Hola a todos, bienvenidos a Santa Lucía Impulsa Podcast. ¿En qué invierto mi dinero? ¿Dónde puedo hacerlo de forma segura? ¿Qué inversión puede darme la mayor rentabilidad con el menor riesgo? Todas estas preguntas se engloban dentro de las típicas cuestiones que se plantean muchos inversores que buscan reducir la incertidumbre y encontrar certeza a la hora de gestionar y hacer crecer sus ahorros. En estos términos, las posibilidades a día de hoy se han multiplicado y la tecnología está permitiendo invertir de manera instantánea de diferentes formas adaptadas a cualquiera que quiera aumentar sus ingresos, además de ofrecer formas de inversión completamente disruptivas como son las criptomonedas. El tema que hoy nos ocupa es precisamente este, el del universo de las criptomonedas y su actualidad. Para contextualizar su relevancia actual, decir que el 2021 fue un año lleno de acontecimientos para el mundo de las monedas digitales. El Salvador se convirtió en el país que aceptó el Bitcoin como moneda de curso legal, China prohibió todas las transacciones de criptodivisas y los NFTs, tokens no fungibles, comenzaron a darse a conocer durante el año pasado. Y por si fuera poco, en noviembre de 2021, el Bitcoin alcanzó su máximo histórico en torno a los $67,500. Sin embargo, a día de hoy, parece que las criptomonedas están pasando por su momento de mayor crisis y el Bitcoin, por ejemplo, ha registrado una caída hasta los $20,000 a cierre de agosto. Esta tendencia a la baja de la principal criptomoneda, como es el Bitcoin, refleja un malestar generalizado por parte de la sociedad y los medios hacia los criptoactivos. Por si fuera poco, hace unos días se celebró la tercera edición del macroevento Mundo Cripto en la ciudad de Madrid y bueno, pues no ha hecho más que avivar aún la polémica y alimentar las voces de los que afirman que este tipo de activos son en realidad un fraude. Pero, ¿cuál es la realidad del mundo cripto actualmente y cuáles son sus principales tendencias? Hoy nos acompañan dos expertos que nos ayudarán a arrojar luz sobre estas dudas y la polémica generada en torno al mundo de las criptomonedas. Buenos días, Daniel. Buenos días, José Luis. ¿Cómo estáis?
Hola, ¿qué tal? Buenas.
¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos. Contamos con estos dos expertos y comenzaré con José Luis Cáceres presentando su currículum. José Luis Cáceres es ingeniero industrial y emprendedor en Internet desde el año 1997. Y desde el inicio en su empresa Bit2Me, en 2015, se convierte en asesor del proyecto, ayudando en la construcción de la marca y en el marketing digital de la compañía. Desde septiembre de 2021, es CMO de la compañía. En 2013, fundó NWC10, una consultora centrada en la innovación de organizaciones a través del desarrollo de software. En 2017, NWC10, se convierte en el primer laboratorio de innovación especializado en Bitcoin y tecnología blockchain en España, con una comunidad de superpioneros que cofundan sus proyectos con más de 25.000 innovadores dispuestos a aprender de ellos y ayudarles. Desde esta comunidad se ha ayudado a proyectos como Bit2Me, Ibiza, Blocknap, Smart Rights o AdWords, atraídos sobre todo por el reto tecnológico y de conocimiento. El concepto de comunidad es uno de los valores más importantes en cualquier proyecto Web3 y cripto, y además también actualmente con blockchain. Los inicios emprendiendo en Internet de José Luis comienzan en 1997, como ya os había comentado, justamente alrededor de este conocimiento, creando Canal Snowboard, la mayor comunidad temática digital en español sobre este deporte y número uno en búsquedas en Google durante más de 15 años. El proyecto evoluciona actualmente reuniendo una red de sites con más de 50 millones de páginas vistas y más de 3 millones de usuarios únicos mensuales. Bienvenido, como te decía, José Luis, con este currículum. Bueno, pues estamos encantados de tenerte aquí en el podcast de Santa Lucía. Y bueno, pues preguntarte lo primero del todo. A día de hoy estamos viendo cómo mucha gente se cuestiona si realmente las criptomonedas serán una nueva burbuja. Aunque parecía que las criptomonedas estaban en auge, parece que ahora estamos viendo un momento de crisis en torno a este tipo de activos. Y la pregunta sería, ¿podrías aclararnos desde tu perspectiva cómo está el estado del arte en el mundo cripto a día de hoy?
Hola Ángel, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarme a este podcast Y bueno, es curioso sobre lo que me preguntas de del concepto burbuja, ¿no? A mí, sí. Bueno, como he comentado antes, llevo desde el año 97 emprendiendo en Internet, y una cosa que me sorprendió de que escuché en su momento, ¿no? Cuando la burbuja era .com, y me sorprendió que lo escuché a alguien muy reconocido, que era Bernardo Hernández, que es un español que estuvo en la cúpula de Google y en la cúpula de empresas muy conocidas como Yahoo también, etcétera. Y hablaba que las burbujas eran necesarias, ¿no? Porque ese interés por algo, lo que crea al final son industrias, ¿no? Y es verdad que cuando hay una burbuja como la que hubo en Internet en su momento, que la gente... No quiere decir que no funcionase Internet, quiere decir que no se sabía todavía para qué valía Internet, ¿no? No quita que esa innovación no valga, y lo que ocurre de ahí es que de sus cenizas nacen las compañías más útiles que probablemente veamos luego, como vimos que de Amazon o Google. De hecho, Google, cuando empiezas a funcionar, la gente hasta dudaba que eso valía para algo, ¿no? Y un poco en este sector, ¿no? El estado del arte que hay ahora mismo en el sector cripto, pues es verdad que el 2021 fue increíble, ¿no? Para el sector, porque, por ejemplo, tenemos aquí a Daniel, que ha estado en este sector todo este tiempo, causaba mucho rechazo, ¿no? Era algo muy nuevo, ¿no? Y la gente no llegaba a entender lo que es lo que ocurre también con la tecnología y con estas innovaciones tan disruptivas. Y el 2021 fue una feria porque ahora, en lugar de la gente que no quería trabajar contigo, de repente todo el mundo sí quería. Y hay muchos hechos durante el año pasado que ocurrieron, como la salida a bolsa de Coinbase, ¿no? Todos los anuncios que hacía, por ejemplo, Elon Musk, ¿no? Que se interesaba por esto, organizaciones muy conocidas que entraban en el mundo cripto, lo del Salvador. Y en realidad lo que provocó todo esto, lo que ha provocado es ese interés, ¿no? Porque al final lo que nos llama la atención, es verdad que la tecnología tiene muchas bondades, pero lo que nos llama la atención siempre suele ser el dinero, ¿no? Es como esa posibilidad de dar el pelotazo. Todos los humanos al final, aunque no es lo que debería, ¿no? Es lo que más llama la atención. Pero es verdad que gracias a eso, lo que sí se ha generado es una enorme industria. Y es verdad que que fue increíble, ¿no? Que mucha gente se ha interesado por lo que es una criptomoneda, por lo que es un token, por lo que son los NFTs. Y es verdad que yo siempre pongo de ejemplo que en esa burbuja de las.com todo el mundo podía decir que se podía construir un Uber o un Cabify, pero claro, hacía falta que todo el mundo tuviera un móvil y que le prestara atención todos los días para que tuviera esa utilidad, ¿no? Y entonces, en este 2022 lo que hemos visto, ¿no? Que ciertos proyectos no han funcionado o ha habido problemas con ellos, se está haciendo una limpieza, pero lo que sí estamos seguros es que toda esa gente se está capilarizando, ¿no? Lo que es la tecnología, están entrando a través de Chain, están teniendo su wallet, y que los casos de uso y sobre todo el aprendizaje se extiende, y por eso se habla también mucho ahora de los bear market, que es los de bajada, ¿no? O sea, es el momento de construir. Y efectivamente, ¿no? Ahora es cuando la utilidad, ¿no? Y el aprendizaje sobre todo esto es más importante que nunca, y en realidad no es nada nuevo, ¿no? Todos los que nos peleamos por Internet en su momento tuvimos que demostrar que valía para algo, claro. y no nos fuimos de ahí, ¿no? Nos seguimos y eso ocurrirá también con esto, ¿no? Ya hemos visto más bajadas en otros momentos y demás, pero al final poquito a poco no es un caballo de Troya que va llegando y va entrando, ¿no? A todo el mundo y lo acaba entendiendo, ¿no?
O sea que estamos ante los inicios de una gran disrupción que ya existe, pero que además estamos viendo cómo se está posicionando y cómo realmente luego va a poder escalar, ¿no? Diríamos.
Sí, totalmente. Nosotros también en Bit2Me decir que nos sentimos como los hosting o los wifi de esa revolución, ¿no? O sea, Internet podía valer para una cosa o para otra, pero los hosting todos tenían su utilidad y todos sobrevivían, y las conexiones a Internet igual, ¿no? Esa infraestructura, ¿no? Y nosotros desde Bit2Me al final fomentamos precisamente que haré bastante hincapié en ello, ¿no? En el aprendizaje, ¿no? En el de, oye, para entrar en lo nuevo hay que aprender, ¿no? También nosotros nos ponemos en una posición de, oye, hay que tener cuidado, pero nosotros no sugerimos invertir en una cosa o en otra, ¿no? Pero al final es, como decía, ¿no? Es como si los routers te avisaran antes de entrar en Internet de, oye, fórmate antes de entrar por las páginas, hay unas que son peores, otras mejores, ¿sabes? Pero eso no quita que esto sea malo, ¿sabes?
Claro, porque para todo esto yo creo que es importante sobre todo el asesoramiento y la formación, ¿no? El entender cómo te metes en este mundo. Para hablar para todos los oyentes y para todos los niveles de acercamiento a este movimiento, cuéntanos así a grandes rasgos qué son las criptomonedas y cuáles son ahora mismo las más famosas, las que están en auge. Un poco cómo está el panorama.
Vale, pues voy a intentar explicarlo de forma sencillita. Esa es mi labor, básicamente, también en Bit2Me, ¿no? Hacer entendible las cosas con otras palabras. Un poco todo el mundo, nadie debate que estamos en un mundo global, ¿no? Ahora todo el mundo nos relacionamos con gente que está en la otra punta del mundo y digital, ¿no? O sea, tú ya con ciertas verificaciones que tiene la gente te puedes relacionar con alguien por LinkedIn o por una red social o por donde sea y está en la otra punta del mundo y no lo has visto nunca, ¿no? Uh-huh. Al final, este mundo de las criptomonedas, al final cuando... Es como los foros antiguos de Internet, ¿no? En un foro de Internet, antes la gente se reunía, ¿no? En un foro para ir a la nieve o para hacer un deporte o para aprender algo, etcétera. Pero lo que surge cuando hay una comunidad y esa comunidad tiene un propósito, hay algo humano que es el intercambiar valor, ¿no? El decir, oye, pues mira, pues si vamos todos a la nieve, ¿por qué no ponemos un bote y vamos, ¿no? Y vale. Precisamente estas criptomonedas son ese valor que se crean en esas comunidades digitales y que van más allá y lo que permite es que una persona de Venezuela tenga, por ejemplo, una cuenta bancaria o no tenga cuenta bancaria, pueda relacionarse contigo gracias a estas monedas digitales donde se está reuniendo la gente, ¿no? Al final, un poco al mundo hacia el que vamos, el digital, es global y sin permanencia, por así decirlo, ¿no? Entonces, ese es el valor de un token, una criptomoneda, ¿no? Esa relación de valor que existe entre unas personas que en las que hay confianza que se pueda transmitir.
¿Y cuáles son las más famosas ahora mismo? Sabemos que Bitcoin lleva ya tiempo, pero actualmente, ¿cómo están las más famosas?
Bueno, al final, que una criptomoneda... cuando hablamos, yo creo que un poco todos sobre criptomonedas estamos pensando en el valor, ¿no? ¿Cuáles son las que valen más o las que valen menos, ¿no? Pero al final lo que te decía antes, ¿no? Una criptomoneda al final es una representación de un propósito o un proyecto para una comunidad, ¿no? Y al final, bueno, pues las más estables son Bitcoin, Ethereum, luego, por ejemplo, en España Bit2Me ha sacado B2M, que es su propia criptomoneda, ¿no? Y internacionalmente, o sea, al final yo creo que nos debemos fijar en lo que soluciona ese proyecto más que lo que es en sí una criptomoneda, ¿no? Ahora mismo están de moda pues Polkadot, Cardano, Polygon, ¿no? Por ejemplo, vale. Pero al final tienes que saber por qué o qué soluciona esa comunidad para interesarte por alguna y bueno, yo al final siempre yo creo que que Bitcoin y Ethereum son las más potentes y al final a lo que se va todo, ¿no? Y ahora un poco siendo sobre lo que está más trendy ahora, pues yo por ejemplo hace poco leí que Cardano tiene la comunidad que más valora su criptomoneda, ¿no? Que tiene, o sea, que más personas valoran esa cripto, que puede ser, sí. Puede hacerlo más cool, por ejemplo. O también, por ejemplo, ahora Ethereum con este paso que hace de la prueba de trabajo a la prueba de stake, o sea, un cambio que va a realizar, también está llamando mucho la atención porque se espera mucho de ello.
Bien, perfecto. Entonces, una criptomoneda es un activo digital que representa un valor que lo que te da es la capacidad de intercambiar cosas con una comunidad, ¿no? Más o menos.
Sí, efectivamente, una comunidad que puede ser una comunidad global como el mundo, ¿no? ¿Sabes? O sea, Bitcoin tiene un propósito, ¿no? Que es poder intercambiar valor de forma descentralizada, ¿no? Y ser una moneda mundial. Y al final, las personas estamos en comunidades, ¿no? Estamos en la comunidad del mundo, en la comunidad de tus aficiones, en la comunidad de tu trabajo. Y efectivamente, uh-huh. Lo has definido muy bien ahí.
Perfecto. Y como has introducido el tema de las plataformas, ¿qué son? Y bueno, ¿qué invierten en criptoactivos? O sea, ¿por qué se invierte en criptoactivos en esas plataformas?
Bueno, al final una plataforma como Bit2Me es un lugar, ¿no? Donde la gente puede comprar, vender o intercambiar criptomonedas. Sí. A mí me gusta decir que somos como en la Puerta del Sol. Tú puedes ver ahí varias tiendas de criptomonedas, ¿sabes? Independientemente de cómo vayan las criptomonedas. Pues esos lugares donde se compran son lugares como Bit2Me. A partir de ahí nacen un montón de soluciones, ¿vale? O sea, que lo más básico es eso, comprar, vender, intercambiar. Pero fíjate, sobre la palabra invertir, es curioso que yo, por ejemplo, a Daniel le conocí hace un montón de años, ¿no? Cuando entró y estaba en Bit2Me. Y es curioso que la ambición nuestra a la hora de trabajar con todo esto, yo no me metí por invertir, sino por emprender, ¿no? Yo siento que el mundo al que vamos desde hace 10 años para acá, ¿no? Que nos han dicho, oye, hay que emprender, la gente se está haciendo autónomo, se está haciendo como, o sea, esa actitud de inversión no es como antes, que era como más elitista,
tradicional,
¿no?
Sí, eso es, claro.
Claro, yo creo que los chavales lo harán como algo muy natural y lo harán como una manera de participar en proyectos. Yo siempre me acuerdo que cuando salió Facebook a bolsa, yo trabajaba ya con Facebook y hacía campañas y sentía que eso funcionaba, que era la leche en Facebook. Y no entré o participé en esa salida a bolsa porque no sabía cómo se hacía, ¿no? Pues es curioso que yo creo que las criptos lo que van a acercar a la gente es que pueda participar en proyectos que o porque los usas o porque te gustan o porque lo ves interesante participar y se va a naturalizar mucho más que de lo que pensamos ahora, ¿no? Que invertir es como, wow, es para gente mayor, ¿no? Pues yo...
Ya se puede invertir desde todas las edades, desde casi todas las edades. O sea que las plataformas realmente es donde se ponen los proyectos o donde se cambian el valor de esas monedas, ¿no? Una empresa o una oficina, digamos, a modo tradicional sería como una oficina donde cambias el valor de las monedas o las compras o las vendes.
Claro, efectivamente. Es justamente donde un proyecto lanza su criptomoneda, ese valor que hablábamos de una comunidad, ¿no? Y donde se lista, ¿no? Para que más gente pueda adquirirla para tener esa utilidad o comprarla o venderla, ¿no?
Y entonces, participar en el proyecto. Y ahí entra el concepto de wallet, ¿no? El wallet lo que es, entiendo, que sería, si no me corriges, como el sitio donde guardas tú esas monedas y donde luego ya las puedes ir canjeando.
Claro, efectivamente. El wallet es como ese monedero, ¿no? Donde tú ese activo digital lo tienes guardado. Bit2Me da ese servicio de custodio, ¿no? De criptomonedas. Tú tienes tu wallet y tienes un montón de monedas. Al final, es probable que hacia el mundo que vamos, todos los proyectos sacarán esa moneda con la que motivan a sus clientes, a su comunidad, ¿no? Lo que son una marca, por ejemplo, es una comunidad de gente que confía en un producto. Pues sacarán sus criptomonedas y tú en el wallet tendrás las que te interesen para utilizarlas y cuando no te interesen te las quitarás, ¿no? Claro. Pues ese wallet es el lugar donde lo puedes hacer.
¿Se podría considerar las criptomonedas como monedas reales ahora mismo?
Hombre, pues siempre que imaginaros que nosotros tenemos una comunidad de lo que queramos y estamos intercambiando valor y resulta útil para nosotros, pues yo creo que es una moneda, ¿no? Es una moneda porque nos resulta útil para intercambiar ese valor entre nosotros.
Claro, esto ha generado mucho ruido y estos días, por ejemplo, ha habido mucha polémica con respecto al evento que se ha celebrado en Madrid, Mundo Cripto, celebrado, como decía, en el Wiking Center, y del que se decía incluso que se trataba de un evento ilegal, que no contaba con regulación de la CNMV, etcétera, etcétera. ¿Qué opinas al respecto? ¿Por qué crees que a nivel social y mediático genera este tipo de eventos tanta polémica y por qué ha tenido una relación tan negativa con esta iniciativa?
Pues es muy interesante esta pregunta que me haces y yo siento que lo que ocurre es lo siguiente. El mundo hacia el que vamos va muy rápido, ¿no? Y tenemos ejemplos como TikTok, ¿no? Una plataforma que nace casi en la pandemia y ahora es una de las aplicaciones más utilizadas en el mundo. Sí. Y esto va a suceder cada vez más cosas porque vivimos en un mundo conectado donde pasa algo en una punta del mundo y afecta a la otra punta, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Yo siento que la velocidad del cambio y el interés de la sociedad por algo va más rápido que la formación que hay sobre ello, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que yo creo que al regulador lo que le asusta aquí es que algo tan complejo, algo que requiere tiempo aprender, ¿sabes? Que se familiarice o que se lleve a tantas personas con insights tan populares, ¿no? Como puede ser un presentador muy conocido o como puede ser un lugar tan familiar como donde la gente va al ocio, ¿no? Yo siento que eso es lo que no, saltan las alertas del regulador y dice, hostia, esto que yo entiendo que hay que saber bastante, no se le puede dar a todo de golpe, pero yo siento que la gente cada vez va a tener que tener una posición más madura sobre aprender. Nosotros por eso hacemos el esfuerzo de fomentar nuestra academy, ¿no? Desde el inicio de Bit2Me es la clave, porque también nosotros nos sentimos con cierta responsabilidad a que la gente entrara en este nuevo mundo, pues lo primero es enseñarle con una academia gratuita que tiene más de 4 millones de personas que han aprendido con ella. Pero sobre todo tú puedes decir, oye, bueno, ¿por qué tu contenido es confiable, ¿no? O el tuyo es bueno y el otro es malo, ¿no? Pues nosotros también somos conscientes de ello, ¿sabes? O sea, bueno, nosotros nuestra posición no es la de recomendar de invertir, ¿no? Para empezar, pero nosotros, una labor que llevamos haciendo este año muchísimo es la de llevar ese aprendizaje cripto, porque sentimos que es una tecnología muy nueva donde puede ser referente el país. De hecho, yo he visto mucha gente pionera, super pioneros como Daniel, ¿no? Que se pone a aprender de esto y fíjate, ahora es un referente en el mundo blockchain y cripto, ¿no? Y eso, adelantarse a aprender algo sobre algo que le va a interesar a todo el mundo es muy interesante, pero nosotros, fíjate que nos estamos apalancando en la confianza de las instituciones como universidades, instituciones públicas, marcas, porque sí, sentimos que las personas tampoco tienen que confiar en algo muy nuevo, que es difícil confiar en algo o un player nuevo completamente.
Sí, que no conoces, sino que, eso es.
Claro, sino que un player nuevo tiene que demostrar su confianza hacia estas entidades para que esas entidades que tienen mucho más tiempo que ese súper innovador pueda la gente confiar en ellos, ¿me entiendes? Entonces, claro, por ahí va un poco. Nosotros esa estrategia de aprendizaje la llevamos trabajando desde el inicio de Bit2Me y este año fomentándola muchísimo con esto, como comentado, del reto, pero nuestro mayor esfuerzo es justamente poder que las instituciones, como son universidades, instituciones públicas, asociaciones, empresas, quieran fomentar ese conocimiento con nuestro Academy, pero a través de ellas, que sí tienen la confianza de las personas, y que estas empresas o instituciones, si no confiaran en nosotros, no lo harían, ¿sabes? O sea, que necesitamos esa cadena de confianza, y es natural que algo muy nuevo, sin una base, pues la gente desconfíe y salten esas alertas, claro, también, ¿no?
Porque me estás hablando de Bit2Me, de la parte académica, pero realmente, ¿cuál es la propuesta de valor completa de Bit2Me y cómo se puede dirigir la gente hacia vosotros?
Bueno, al final lo que comentaba antes, somos un exchange de criptomonedas donde la gente, cuando se inicia en este mundo, nosotros recomendamos siempre empezar con nuestra academia aprendiendo, donde hay toneladas de información gratuitas, pero el siguiente paso ya es abrirte un wallet, ¿no?, en Bit2Me y hacer tu primera operación, ¿no? Hacer tu primera operación, nosotros recomendamos hacer pues algo que te pueda permitir perder, pero sobre todo algo que te pueda permitir observar, ¿no?, cómo funciona este mundo. Y a partir de ahí, pues nacen una serie de productos y de una suite de productos, que es curioso que cuando la gente empieza a entender para qué vale esto, en estos momentos de bear market, los que están formados y los que lo entienden son los que más compran, porque entienden de qué va esto y hacia dónde va. Pero en esa suite de productos, pues nosotros tenemos diferentes, ¿no?, como puede ser el Launchpad, que es una lanzadera para poder lanzar tokens de proyectos, ¿no?, y que la gente pueda participar en ellos. Tenemos también un servicio de staking, ¿no?, donde tú puedes recibir rendimientos por estas criptomonedas que almacenas con nosotros, como los intereses del banco, ¿no?, un similar y tal. Nosotros le llamamos rendimientos. Luego también tenemos, por ejemplo, Bit2Me Commerce, ¿no?, que es ese servicio para que los comercios puedan cobrar en criptomonedas, ¿no? Vale. Eso es muy interesante, para que es un comercio online, puede hablar con sus programadores y con nosotros y puede recibir en cripto el pago, que es sorprendente, que en algunos tipos de negocio funciona fenomenal, ¿no? Tenemos el caso de una tienda que se llama Coolmod, que es como una tienda de informática donde las compras son entre 1.000 y 2.000 euros de media y que creció un montón su facturación gracias a esto. Es verdad que para tickets más pequeños igual no es tan útil, ¿no? Cada uno tiene que ver si es útil o no. Luego, más productos que ahora, por ejemplo, estamos a punto de lanzar, es Bit2Me Card, ¿no?, que tú tienes una tarjeta de Mastercard. Y esa tarjeta está tirando de tu saldo de criptomonedas que tienes en Bit2Me. O, por ejemplo, uno muy interesante, para que veamos que todo esto no es solo cosa de unos pocos, la CryptoAPI, ¿no? Es un servicio donde permitimos a terceros, especialmente los bancos, porque los bancos actuales en este momento están ya incorporando en sus servicios la compra de criptomonedas, pues darle esa solución llave en mano, donde pueden poner a introducirse en este mundo a través nuestro. He contado esto, pero nosotros tenemos un roadmap de productos y es muy interesante todo lo que van haciendo, y lo que viene a decir es que esa industria pues es como en los inicios de Internet, ¿no?, que al final poco a poco va entendiéndolo la gente. Y nuestro reto más grande es demostrar esa utilidad que tiene y fomentar el aprendizaje a través de estas entidades de confianza que decía anteriormente, que son la clave para que todo el mundo entienda cómo funciona.
Muy bien, pues oye, pues entendido, la verdad, la propuesta de Bit2Me súper completa. Entiendo que las personas se pueden poner en contacto con vosotros a través de Internet, ¿no?, de la página de Bit2Me. Y bueno, pues empezar a conocer también este mundo y empezar a investigar, porque además la propuesta de valor lleva consigo una propuesta formativa, que eso me parece muy interesante. Bueno, pues José Luis, muchísimas gracias por la información. Mantente con nosotros, porque paso a presentar a nuestro siguiente invitado. Daniel, ¿estás por aquí con nosotros?
Hola, Ángel, buenos días.
¿Qué tal? Bienvenido también, Daniel. Bueno, pues paso a presentarte. Contamos también con Daniel Díez García, Innovation Lead Iberia at Accenture. Y bueno, pues también Daniel ha ocupado el puesto de director global de blockchain y nuevos modelos de negocio en la multinacional estadounidense de tecnología UST Global, dirigiendo equipos multidisciplinares ubicados en más de 10 países. Y ha trabajado también con más de 15 universidades, centros de investigación y escuelas de negocio como profesor, mentor e investigador, al tiempo que asesora o has asesorado a instituciones públicas, startups y vehículos de inversión tokenizados de forma internacional. Además, también Daniel es coautor del bestseller Blockchain, la revolución industrial de Internet, el libro de habla hispana sobre blockchain más vendido con más de 7 ediciones en un año a lo largo de 5 países. Así que, Daniel, bienvenido y con este currículum, pues si quieres paso a incorporarte en el diálogo. Como decía anteriormente, eres coautor del libro Blockchain, la revolución industrial en Internet. Y aquí me gustaría preguntarte si nos puedes decir resumidamente qué es el blockchain y por qué es tan importante para el mundo de las criptomonedas.
Hay varias formas de definirlo en función de cómo se utilice. Pero bueno, para mí un poco la más correcta, para mí es que es un sistema que permite que diferentes entes, ya sean personas, empresas de cualquier tipo, se pongan de acuerdo en la existencia, estado y evolución de una serie de factores compartidos. Y me dirás, vale, entonces, ¿qué es esto de un factor compartido? Pues al final es cualquier cosa que yo pueda reflejar en un entorno digital. Podría ser, por ejemplo, euros, podrían ser un bien inmueble, podría ser la propiedad de un coche, que yo podría incluso fraccionar, o incluso bienes que tienen naturaleza ya digital, como pueda ser arte digital, como el caso de los NFTs. Vale. ¿Qué parte aquí es relevante? Pues que si no existe confianza, tradicionalmente recurríamos a terceros de confianza, ¿no? En el caso de los pagos, por ejemplo, a cámaras de compensación. En el mundo de los seguros, pues también tenemos, al final, si yo me llevo un seguro, ¿no? O una póliza de una compañía a otra, pues por lo general tenemos también consorcios o formas de validar a menos mi histórico como asegurado, información que por lo general no me la puedo llevar de un sitio a otro yo por mi cuenta, ¿no? Sino que requeríamos siempre intermediarios. ¿Qué cambia precisamente esta tecnología? Que añadidamente, de forma añadida, resuelve un problema histórico que era el problema del doble gasto. Y es que en Internet, antes, cuando yo quería enviar valor, lo que sucedía es que enviaba copias. Imaginaos que pues, cuando yo voy a un establecimiento a comprarme un café, y doy pues igual una moneda de 2 euros, automáticamente cuando doy eso, me desprendo de ese valor, lo dejo de tener. Esto en un mundo digital era algo bastante más complejo. Y es que cuando yo envío valor de forma digital, cuando enviaba, por lo general enviábamos copias. Esto quiere decir que yo pagaría con 2 euros y seguiría conservando 2 euros. Ya, y ya sabemos pues, que la función del dinero difícilmente serviría, ¿no?, para algo, si pudiéramos crear copias ilimitadas. ¿Qué permite entonces esa tecnología? Pues que teniendo al final una contabilidad conocida por todos los integrantes de la red en tiempo real, el momento que yo transfiero algo, no estoy enviando ya algo de un sitio a otro, sino que estoy transmitiendo a una red descentralizada mi voluntad de cambiar la propiedad de algo. Con lo cual, no es que yo te mande algo de un sitio a otro, sino que lo que hago es transferir propiedad. Esos 2 euros, por ejemplo, no es que estén en otro sitio, es que ya no son míos, sino que ahora son tuyos. Por tanto, no es posible que ya sean míos. Y esto al final se puede llevar a multitud de ámbitos. Sobre todo, donde más estamos viendo aplicaciones en producción a gran escala, es naturalmente en el entorno financiero, el que al final ya afrontaba pues, bueno, una serie de limitaciones a nivel competitivas, donde esta tecnología pues, está permitiendo que para pagos internacionales, para emisión de bonos, de deuda, o incluso para abrir nuevos instrumentos de inversión en los que el inversor minorista pueda acceder, por ejemplo, a compra fraccionada de bienes inmuebles, entre otra serie de títulos que antes no era posible, mejorando, pues, por tanto, la cantidad de servicios que tenemos como ciudadanos, ¿no?, a nuestra disposición.
Perfecto, porque según estás contando y te estoy entendiendo, el blockchain nos está certificando, garantizando que hay un intercambio de valor digital entre dos partes o entre varias partes, y además también evita la duplicidad de este valor.
Claro, así es. No puedo crear copias. Todo es muy fácilmente verificable. Incluso puedo incluir auditorías que sean automáticas. Y luego todo tiene una traza. Todo lo que registro, por lo general, en utilizando el blockchain en este caso, no se puede alterar ni borrar a posteriori, sino que tengo que hacer actualizaciones contables con esos cambios. ¿Qué permite hacer esto? Pues un rastro de todo lo que yo quiera reflejar. Por lo tanto, elimino riesgos. O sea, no podría, ya automáticamente todo queda bastante claro, ¿no? Con lo cual, mitigo mucho el riesgo de contrapartida. Pero añadido a esto, como no necesito ya una cámara de compensación, sino que todo se hace de forma digital, se hace de forma trazable y segura, también desbloqueamos muchísimo valor y permitimos que la innovación, sobre todo, avance más rápido, ya que el coste de gestionar estos sistemas tecnológicos es muy inferior. Y no solamente esto, sino que el introducir cambios sobre sistemas tradicionales, aquí se simplifica muchísimo. Si yo para antes hacer un cambio y lanzar una nueva herramienta tecnológica dentro de mi empresa, utilizando sistemas tradicionales, ya con todas las integraciones que ello requiere, tardaba 7 a 9 meses, aquí los tiempos se reducen muchísimo con una arquitectura de ese tipo. Normalmente en torno a un tercio o menos, porque son sistemas preparados para abrirse afuera de forma segura. Un poco en antítesis, ¿no? Con lo que solemos tener a nivel tecnológico a día de hoy en gran parte de las compañías, que son más bien búnkeres para los cuales necesitamos luego herramientas para conectar las empresas entre sí.
O sea, que digamos que el blockchain es la tecnología que viene a cubrir una necesidad y a garantizar que una serie de intercambio de valores digitales se pueda hacer, y además lo que nos propone blockchain o lo que nos propone esta tecnología son nuevas capacidades para hacer cosas diferentes, cosas innovadoras que hasta ahora no se podían hacer.
Así es, absolutamente.
Me parece muy, muy, muy buena, muy específica la descripción, pero además muy descriptiva, porque muchas veces el concepto de blockchain es complicado entenderlo. Yo creo que el símil que nos has puesto me parece muy interesante. ¿Cómo influye el blockchain? Ya vámonos al mundo cripto y ponnos un ejemplo de mundo cripto ya con blockchain.
Al final, el caso de uso inicial de blockchain era cripto, ¿no? Concretamente, sistemas como Bimoney, como Hashcash, entre otros, y que al final, pues bueno, el que nosotros hemos conocido y podemos utilizar, ya no solamente a nivel teórico, ha sido Bitcoin. ¿Cómo utiliza Bitcoin la tecnología de blockchain? Pues bueno, todas las operaciones que hacemos en esta primera cripto, ¿no? Quedan reflejados en un sistema contable distribuido donde tenemos validadores. Estos validadores lo que hacen es como si fuera una suerte de notarios, en el sentido más anglosajón, que lo que hacen es anotar a nivel contable todas las transferencias de valor que hay en ese sistema, en esa blockchain, como se le hemos llamar. Entonces, cuando yo hago un pago, ellos lo que hacen es validar primero que yo soy quien digo ser. Para ello tengo que poder firmar y utilizar mi wallet con mi clave privada, que es como mi firma personal unívoca, para al final poder acceder a los fondos que están en mi clave pública, que es aquella que todos podéis ver y podréis ver cuántos fondos tengo. Si eso concuerda, entonces ya podré utilizar esos fondos de ese wallet. Pero necesitaré, que es otro requisito, evidentemente, tener más fondos de los que quiero enviar. Y es algo que también se verifica, ¿no? El momento que se cumplen pues, estas condiciones básicas, al final lo que se produce es el acto de validar, ¿no? Que al final es que todos los nodos compiten por introducir en la nueva cadena de bloques, que es cómo se estructura la información en este caso. Se emiten nuevos bloques, que son una actualización contable de todo el sistema emitida cada 10 minutos. Y al final, digamos que esos 10 minutos lo que hacen es reflejar quién tiene ahora qué y quién debe qué a quién, por así decirlo. Ahora, en el caso de Bitcoin se introduce un nuevo elemento, que es el intentar que sea el dinero. Para ello se utiliza un token, que en este caso es el Bitcoin. La red sería la red de Bitcoin, serían diferentes componentes y luego también existe el protocolo Bitcoin, ¿no? Realmente Bitcoin son esas tres cosas. Por tanto, al final, cuando los mineros lo que tienen que hacer es competir precisamente por resolver un problema matemático, que no es muy complejo, pero que se tiene que resolver por prueba y error. Por lo tanto, el token es la recompensa por esa labor que hacen los mineros para dar seguridad al sistema y que sea muy caro atacarlo o introducir cambios, ¿no? Por eso es inmutable y tiene un coste tremendamente enorme el hacer esas reversiones. ¿Qué permite Bitcoin al final? Pues ha sido uno de los primeros sistemas financieros a lo largo de la historia neutrales, como es Internet. Esto quiere decir que esa prueba de censuras Y eso también tiene grandes ventajas cuando hacemos pues, labores de inclusión financiera. Alguien, por ejemplo, que esté en África y quiera enviar fondos a España, no tiene que acudir, en este caso, a una entidad financiera que probablemente en algunas zonas ni existe, sino que podría tener la misma libertad de oportunidades que alguien que esté en España, y lo mismo en Latinoamérica. Podemos también hacer pagos en tiempo real a coste prácticamente cero si utilizamos tecnologías de capa 2 como la Redlining. Y al final de cuentas, lo que nos permite es pues, crear nuevos sistemas muchísimo más eficientes, neutrales, que van a generar un impacto muy positivo, ¿no? Sobre todo sobre esto, pues bueno, esta es la primera, la mayor también a día de hoy, pero bueno, la tecnología se utiliza para muchas manifestaciones, ¿no? En el caso de Ethereum, la propuesta no es el tener cash digital, o sea, reemplazar más el efectivo o el dinero como tal, como lo entendemos, sino la propuesta de valor es muy diferente, es mucho más abierta. Vamos a crear un ordenador global interconectado con lo que se llama una máquina Turing completa, para que toda esa lógica y esa interconexión del valor se haga en la nube de forma global, ¿no? E inmediata. Entonces, claro, es algo mucho menos específico y, por tanto, mucho más innovador, pero que veremos que va a tardar mucho más ese maduro. Casi todas las innovaciones que estamos viendo en el ámbito del uso de blockchain están siendo, sobre todo, a nivel de digitalizar cosas que ya existen, sobre todo en real estate o mercados de deuda, pagos internacionales, donde, como vimos antes, tenemos una herramienta que es realmente muy potente, ¿no? Antes comentabais el caso de El Salvador, ¿no? José Luis y Ángel, y precisamente el 70% del PIB, del Producto Interior Bruto de El Salvador, se va en remesas. Imaginaos el coste que tiene para ese país con unas comisiones que probablemente estén en torno al 30-40%. Hablamos de que prácticamente un cuarto del PIB, o sea, del Producto Interior Bruto de El Salvador, se va en comisiones para remesas, ¿no? Imaginaos si podemos reducir eso pues un 98-99%, ya el impacto que puede tener para el país, ¿no? Entonces, a nivel de adopción, donde más vamos a ver cambios, sobre todo es en países que más lo necesitan, ¿no? En el ámbito más español y europeo, realmente no tenemos tantos problemas a nivel de que, pues más o menos, tenemos leyes que aseguran la propiedad privada. Tenemos una moneda que es, aunque en últimos meses quizás menos, pero bastante estable, ¿no? Pero en gran parte del mundo esta realidad difiere mucho, ¿no? De esa estabilidad que tenemos, sobre todo en Occidente, y ahí es precisamente donde mayor adopción estamos viendo, ¿no? Y donde más impacto y valor económico se va a crear.
Claro, queda claro que economías, por ejemplo, o países que dependan muchísimo más de las comisiones en cuanto a remesas, por ejemplo, y pueden reducir todo esto, al final el beneficio para ellos es altísimo.
Claro, así es. No solamente eso, sino también a nivel de inclusión crediticia. Antes también comentabas lo que era un wallet. Un wallet al final es la estructura básica para poder gestionar, ¿no?, tokens. Por lo general, un wallet suele también ir asociado a credenciales digitales de identidad. ¿Para qué nos sirve también eso? El momento que tengo una identidad, o incluso avatares, ¿no?, de la misma, ahora mismo que estamos tanto con el tema de metaverso, claro, esto tiene mucha aplicación. Yo puedo tener datos personales o de valor económico para poder hacer un credit scoring. Esto es medir el riesgo crediticio que tiene una persona junto al valor que yo tengo contenido en un wallet. ¿Qué permite eso? Pues tener un pasaporte a nivel de internet para acceder a nuevos espacios en los cuales, de forma por defecto, voy a poder pagar en cualquier lado sin necesidad de utilizar Visa, un Mastercard o una pasarela bancaria tradicional, poder hacerlo de forma peer-to-peer, y también podremos tener protocolos seguros para gestionar esta información, que sobre todo tiene mucho valor, porque en muchos países no es fácil acceder al histórico financiero de una persona, porque al final suelen utilizar sistemas alternativos, efectivo, o no suelen utilizar cuentas bancarias. De esa forma, podríamos llegar a un hipotético credit scoring global. ¿Qué sería esto? Pues modelos de medición de riesgos, en los cuales la variable país no afecte tanto y que, por ejemplo, pues si yo estoy en España y lo que hago es solicitar un crédito consumo y los bancos me piden un 7% TAE, que si yo soy el mismo individuo y me voy a vivir a México o otro país, que este tipo de interés no me suba un por 6, por 7, por el mero hecho de la variable riesgo de país, ¿no? Que es un poco hacia dónde intentaba ir, en este caso, Facebook, al final, creando consorcios de identidad, ¿no? Incluso una posible stablecoin junto con otras con el proyecto Libra.
Claro, me queda claro. O sea, que al final lo que te hace es que te habilita un riesgo, o sea, una identidad de riesgo crediticio universal, con lo cual esto aplana muchísimo más el tema del riesgo, lógicamente, en las personas. O sea, que no, al final estás visto por un scoring global de riesgo y no por cada país.
Claro, o podríamos sí utilizar la variable del país, pero que no fuera la única, ¿no?
Claro, que incluyera. Actualmente, Daniel, ¿cuál es el presente del mundo cripto en España? Hay muchos usuarios, se está utilizando mucho. ¿Y cómo ves el futuro de esto en nuestro país?
Se estima al final que en torno al 10%, o sea, según la fuente, entre el 8 y el 11% de la población activa española, en este caso, son usuarios de cripto. A nivel actual, no somos un país líder a nivel global, clarísimamente. Necesitamos ser un entorno regulatorio más favorable un sandbox, el que si bien la CNMV ha hecho una gran labor, que permita aún con más facilidad, ¿no?, innovar en este sector siempre cumpliendo con todas las protecciones de consumidor. A día de hoy, pues bueno, tenemos varias grandes empresas, B2Me ahora mismo liderando, ¿no?, en este sentido, y tenemos varias entidades financieras que ya están incorporando esto. La primera ha sido BBVA, ¿no?, en este caso, en Suiza, que están ya, pues bueno, intentando llevar esto al cliente retail. Más empezando con un caso de uso más sencillo, que es la compra-venta de cripto, pero estoy seguro de que esto le seguirán productos más en el entorno de la renta fija que incorporen un elemento de DeFi. Esto es que consiga rentabilidad a través de la inversión o del uso de productos o de incluso el poder arbitrar entre el mercado de futuros, como el de Bitcoin, para crear al final pues, nuevas vías de buscar rentabilidad en un entorno actual, ¿no?, en el que tenemos una inflación alta y ha subido los tipos, ¿no?, con un Euribor acercándose al 2%. A nivel español, en esto tuvo un rol muy grande, cuando yo estaba en B2Me, de precisamente regular Bitcoin, hace ya 7 años, ¿no? Entonces, Bitcoin, en este caso, las cripto, es lo que se conoce un efecto comercial en España. Ya está regulado, ¿no? No es en este caso algo que esté por regular. ¿Qué quiere decir esto? Que es algo que no es dinero, porque no está reconocido por el Banco de España, no podemos pagar impuestos con ello, pero sí que tiene un valor como dinero en el mercado, ¿no?, luego en la economía real del país, por lo cual esto está contemplado. ¿Qué diferentes variables hay ahora mismo a tener en cuenta? Pues tenemos una primera regulación aplicada en España, que entra en vigor en España en abril del año pasado, que es la quinta directiva de prevención de blanqueo de capitales, que establece, pues en este caso, qué normativas, o sea, qué pautas tienes que seguir de cara a identificar a una persona cuando quiere comprar cripto, ¿no? Que son medidas de reporting, en este caso, que ya cumplían con ellas los bancos tradicionales, ¿no?, desde hace tiempo. En este caso, se suelen introducir herramientas adicionales para rastreo de direcciones, para saber, por ejemplo, si yo traigo fondos de una cuenta que ha estado relacionada, en este caso, con un robo, con un ciberataque, ¿no? Entonces, de esta forma, se bloquearían los fondos. Otra regulación también, que también se ha aplicado ahora mismo, es la obtención de la licencia de Virtual Asset Service Provider por el Banco de España, ¿no? En este caso, B2Me también creo que ha sido la primera en conseguirlo, si no me equivoco. Entonces, también pues lo mismo, ¿no? También el Banco de España tiene habilitada, en este caso, la figura. Y a nivel europeo estamos viendo que llega una principal regulación, esperemos que el año que viene ya, que se llama MiCA, Markets in Crypto Assets, que lo que busca es crear pues, un entorno más homogéneo a nivel europeo para que las principales entidades financieras y también fintechs puedan lanzar tokens. O sea, está más enfocado más que las cripto, monedas desreguladas como Bitcoin, más aquellas emitidas por empresas, como al final, como las stablecoin, ¿no? Como empresas que puedan, como USDC, entre otros, que al final son pues bancos o que deciden, pues imaginaos que tengo en una cuenta bancaria o una Omnibus 50 millones de dólares y lo que hago es crear 50 millones de tokens, uno cada uno igual a un dólar, para utilizarlos en una economía DeFi. Entonces, sobre todo ahí es donde se van a regular o para empresas que lo que hagan es pues, tokenizar productos, más en la línea de crowdfunding for equity, o crear directamente tokens propios, utilities, ¿no? Como también ha hecho B2Me con el B2M token.
Sí, o sea que en el fondo hacia lo que vamos en España y en Europa es sobre todo hacia un desarrollo de este mundo en cuanto al mercado B2B2C. O sea, primero vamos a ir a las empresas o va a haber más desarrollo en el mundo empresarial y luego ese mundo empresarial da la confianza, ¿no? Lo que decía el compañero anteriormente, al cliente final, ¿no? A sus propios clientes.
Claro, así es. Por la parte financiera, en el ámbito español, gran parte del interés al final viene por eso, ¿no? ¿Cómo puedo en un entorno de 10,4% de inflación anual ofrecer un producto de inversión que no dé un 2% o un 1%, ¿no? En este caso, ahora mismo, yo destacaría Criptan, en el ámbito español, que tiene un producto de renta fija, el que te ofrece ER90, que te da el 9% TAE. Algo que es bastante interesante y está bastante bien gestionado, a diferencia de otros que vemos, ¿no? Vemos ahora muchos productos basados en staking, que si bien tienen la apariencia muchas veces de renta fija, son renta variable, porque no tengo un ingreso futuro garantizado bajo la caja de esa empresa, ¿no? En este caso sí que empezamos a ver alguna solución de esta línea y yo creo que cabe esperar que entidades Tier 1 y Tier 2 también vayan poco a poco introduciendo con un riesgo muy medido, ¿no? Y probablemente no con 9% TAE, sino menor, pero también herramientas que se asemejan, ¿no?, más a un público sobre todo más joven, menos conservador, que al final pues está ya entrando mucho más en los stocks, en las criptos, y al final un producto tradicional de inversión se les queda muy corto.
Claro, porque ahí estás, has dado un punto muy interesante. Mi siguiente pregunta, me gustaría comentar un poco el perfil. ¿Existe alguna diferencia en el mundo cripto entre un inversor boomer de la época de los yuppies y un inversor millennial de criptomonedas? ¿Hay diferencias? ¿Está mezclado? O sea, cualquiera, un boomer y un millennial, ¿qué perfil entiende mejor el mundo cripto o cuál es el que se acerca más al mundo cripto, independientemente del perfil de inversor que sea, que luego hablaremos de ello? Pero en cuanto a segmento poblacional o generacional, ¿un millennial y un boomer se están acercando por igual al mundo cripto?
Por lo general, esa gente más joven, sobre todo, son las que más están, sobre todo gente desbancarizada, ¿no? Ya ni siquiera millennials, zetas, son aquellos que de forma nativa empiezan a utilizar wallets en lugar de ya aplicaciones de entidades financieras tradicionales.
Sí.
Ahora mismo, gran parte de realmente de los usuarios están entre 25 y 35, 37 años, con lo cual al final, pues bueno, vemos gente que no son ni millennials, ¿no? Bueno, son más millennials. Al final, gente que por lo general es joven,
general, ¿no?,
tiene,
¿no?,
conocimientos tecnológicos y un nivel de ingreso medio alto. Pero sí que vemos varios tipos de perfiles, ¿no? Más que por volumen, lo que vemos es un poco por filosofía de inversión. Tenemos, por un lado, aquellos que tienen, pues eso, un horizonte de inversión que es a mínimo plazo, con tickets de inversión muy bajos, al final, que son sobre todo los Zeta, pues que igual son entre 30 y 50 euros, que lo que buscan es hacer un poco de gambling, ¿no? De intentar al final conseguir la mayor rentabilidad apostando
tiempo,
por criptos que en muchos casos ni siquiera conocen bien. Pero al final buscando rentabilidades extraordinarias que pues hay veces que se dan, ¿no? Por ejemplo, el caso de Dogecoin, entre otras tantas, como anécdota, que sí pudieron subir un 8,000, 9,000% y hubo gente, pues bueno, que sin tener mucha idea, pues sí que haciendo gambling consiguió rentabilidades extraordinarias. El grupo más digamos, de millennials, es más gente que sí se informa, que tiene tickets de inversión que son, pues al final, un poco más grandes y que tiene también, pues, una mayor predisposición por invertir de forma más sencilla, sobre todo, principalmente en Bitcoin y Ethereum, ¿no? No busca tanto el invertir en 50, 60 cripto, sino más tener una exposición de las principales 10, que tienen poca aversión al riesgo, pero sí tienen alguna clase de aversión al riesgo, ¿no? No como el segmento previo.
Sí.
Y que sí que al final, pues lo que hacen, o sea, por lo general es una parte de los ingresos que tienen mensualmente seguir acumulando, ¿no? O sea, es una tendencia de inversión muy habitual, que sea todos los meses, cuando cobro mi nómina, pues un 10%, un 5% lo voy colocando ahí.
Uh-huh.
Y luego el inversor más senior, entre comillas, ¿no? Pues
sí,
al final suele ser un inversor que ya tiene cultura de invertir, el que por lo general viene de carteras de inversión en la que una parte es renta fija y otra renta variable, pero fundamentalmente a través de principales acciones, índices y ETFs, y que lo que buscan aquí es, pues bueno, es compensar un poco, balancear nivel de riesgo, en este caso de su cartera, introduciendo un componente de diversificación, ¿no?
Más y diversificar, como, ayudar a la diversificación, ¿no? De su
como una suerte de lotería, digamos, de esto, pues sea una posibilidad medianamente grande de que sea adoptado a muy gran escala, y en ese caso el upside es tremendo, ¿no? Entonces, más como una parte de voy a tener una parte con un riesgo muy alto en mi cartera, pero que pueda tener un upside muy, muy grande, sin un riesgo tan grande para el conjunto de mi cartera, ¿no? El junto, otra parte muy interesante que yo analicé ya en su día, ¿no? Ese comportamiento hace ya 6, 7 años, y junto a varios economistas, que es de las criptos son un activo, en este caso el descorrelacionado. ¿Qué quiere decir esto? No es que tenga una correlación negativa, esto quiere decir que cuando hay una crisis económica suban o viceversa, sino que están descorrelacionados. Esto quiere decir que si esperamos que haya sucesos económicos negativos a lo largo de la economía durante los próximos años, esto puede servir de valor, en este caso, refugio. O al menos puede permitir que nuestra cartera, pues eso, ¿no?, tenga una mayor diversificación y nos proteja. Si bien tiene mucho riesgo el implícito, debido a que son activos por lo general en proceso de capitalización, y esto quiere decir pues, que no sabemos realmente qué valor tienen y tendrán a futuro, y todo el valor, ¿no?, el precio que tiene, que vemos, es una aproximación a lo que creemos que va a ser en el futuro en base a lo que servirá en el futuro. Por lo tanto, cabe esperar que siga siendo muy volátil, pero lo que vamos a ver y parece que estamos viendo es que, si bien es muy descorrelacionado, cada vez esa descorrelación es menor. Conforme sea un instrumento más adoptado a nivel global, mayor será la correlación que tenga con los principales índices de bolsas y de todo tipo, ¿no?
Claro. Esto significa también, Daniel, es una pregunta, que ahora, por ejemplo, que estamos ante noticias todo el rato de, oye, pues la inflación está como está, va a venir una crisis, bueno, todo el tema de la energía, de los costes de la energía, del gas, de la luz. ¿Esto significa que en una época económica como la que nos va a sobrevenir o en la que estamos ya, va a hacer que el mundo cripto o la inversión en cripto aumente o disminuya?
Aquí depende un poco, ¿no? El que hemos visto en el caso de cuando hay un gran cataclismo económico, por lo general los inversores lo que suelen hacer es retirar fondos de riesgo para ir a activos mucho más tradicionales. Entonces, cuando vemos alguna crisis muy grande, con un corte de liquidez en el mercado, como por ejemplo cuando lo vimos al principio como el COVID, últimos meses en toda la bolsa, ¿no?, con un poco lo que está pasando con la inflación y la expectativa de subida de tipos, empezando por la Reserva Federal, en ese tipo de escenarios cabe esperar que todo baje, especialmente empresas tecnológicas y también cripto. Ahora, si el escenario es diferente, y ahora un poco ya se ha descontado esa situación, si estamos en un escenario donde la gente demanda activos que permitan preservar su valor, sus ahorros sobre todo, donde vemos inestabilidad, pues quizás veamos una mayor atracción por ese tipo de activos, ¿no? Y aquí precisamente, pues aunque sean muy volátiles, si vamos al histórico del euro, pues ha perdido más de un 20% este año con el dólar, y entonces al final sí que fluctúa, ¿no? Pero no sabemos al final si esto va a ir a más o no. Tradicionalmente, cuando hay crisis o grandes cataclismos financieros, no suele ser cuando lo esperamos, ¿no? Y ahora mismo estamos como esperándolos todo, sino que suelen tardar 3-4 años. Se suele manifestar primero pues, en Estados Unidos, como estamos viendo, en China, en otros sitios. En Europa probablemente llegue la onda expansiva más amortiguada, pero más tarde. Entonces, también un poco los hábitos de adopción también dependerán un poco del país, ¿no?, sobre todo. Pero, en mi opinión, sí que creo que al final la tendencia de adopción va a seguir creciendo significativamente, que cada vez más empresas van a seguir utilizándolo y que va a convivir también con las llamadas CBDCs, ¿no?, como ese euro digital hipotético que se va a lanzar con el dólar digital y con otros, que tienen también muchas ventajas frente al dinero tal cual lo conocemos a día de hoy.
Y que vamos hacia una desaparición del dinero físico total y nos quedaremos con el digital, ya sea en cripto o en moneda tradicional. Yo sí me gustaría ir terminando también, Daniel, y preguntarte qué recomendarías a los oyentes, a las personas que quieren invertir en cripto, que les ha despertado la curiosidad o que tienen esa curiosidad ahora y no lo tienen aún muy claro.
Lo primero y lo más fundamental es formarse, ¿no? Por ejemplo, la Academia de Bit2Me es de las principales y gratuitas en este sentido. También hay programas formativos como de múltiples universidades, por ejemplo, la del Instituto de Estudios Bursátiles, donde yo imparto clases, entre otras. Yo empezaría sobre todo en el ámbito formativo para entender realmente la tecnología, entender realmente cada tipo de activo y tener al menos una capacidad básica para que si queremos invertir ya no en Bitcoin o Ethereum, sino en otro criptoactivo más novedoso, tengamos la suficiente capacidad de juicio como para saber si es una buena inversión o no, ¿no? Para poder evaluarlo a nivel fundamental. Para mí, recomiendo también empezar con una cuantía muy pequeña. Cripto puedes comprar incluso 5 euros. Empezar a conocer cómo es un wallet de custodia propia. Poder hacerse con un wallet, en este caso, que sea pues un Trezor, entre otros. Que sea un stick de USB que sirva para almacenar los fondos, sin necesidad de recurrir siquiera a una entidad financiera. Pero sobre todo, al final, entender la parte principal que hay de seguridad, que es muy relevante aquí, porque aquí si alguien me roba los fondos, no tengo forma de recuperarlos. Y todo lo que tiene que ver con, al final, la compra-venta, el uso, cómo pago con esto, cómo envío fondos de un wallet a wallet. Y ya una vez que he entendido esto, ya pues en base a la preferencia de riesgo que tenga cada uno, el tipo de cartera, pues introducirlo, ¿no? A nivel institucional, por lo general, se suele introducir entre un 2 y 5% de carteras muy diversificadas, como analogía, ¿no? Pero eso ya depende de cada uno y de qué versión de riesgo tiene cada uno, ¿no? Un inversor muy conservador, pues quizás no es incluso ni interesante que invierta aquí, porque ante una gran subida, o sea, ante una gran bajada, pues quizás tiene la tentación de vender, ¿no? En lugar de aguantarlo. Pero para mí un poco ese es un punto clave. Y luego la otra, se utiliza mucho el término de hold, en este caso. Porque al final, gran parte de los inversores lo que hacen es seguir acumulando y no vender y mantener un horizonte temporal a muy largo plazo. Yo en este caso creo que tiene más sentido las cripto, al ser un activo, como comentaba, ¿no? En proceso de capitalización, el tener horizontes de inversión que sean largos. No buscar hacer dinero una mañana, sino mientras lo entiendes y lo utilizas. Saber si para ti es una apuesta sobre una tecnología que crees que se va a implantar, ¿no? Como comentaba José Luis, con inversión en Facebook. Ahora, si yo creo que esto va a ser la siguiente gran solución del siglo, entonces, pues tiene sentido que yo invierta, ¿no? Ahora, eso no llega, evidentemente, de la noche a la mañana.
O sea que, bueno, pues recomendamos, lo primero, formarse a través de plataformas como B2Me o como universidades, o, bueno, pues hay formación mil en diferentes entidades en el mundo digital. También comenzar con cuantías pequeñas y empezar a experimentar sobre todo la operación de cómo funciona, entender la seguridad del mundo cripto y luego pues todas las operaciones de compraventa y todo tipo de este tipo de acciones. Y luego también, como tercer paso decías, introducirse ya en la inversión, aunque siempre teniendo en cuenta horizontes de inversión y rentabilidad largos, ¿no? Para no poner ya dependiendo del perfil de riesgo de cada uno o de aversión al riesgo, pero bueno, para ir entendiéndolo mucho más. Pues oye, nos queda clarísimo, Daniel, y desde aquí, bueno, pues quería daros las gracias a los dos, Daniel y José Luis. Muchísimas gracias por vuestra intervención y espero que hayáis estado a gusto también en la grabación del podcast. Desde luego que la polémica está servida y que las oportunidades también en el mundo cripto. Ahora que estamos viviendo un momento de tanta incertidumbre y en el que tantos inversores tienen, como es lógico, tanto miedo y dudas sobre este mundo de las criptomonedas, creo que vuestra presencia hoy en este episodio ha sido muy valiosa. Nos habéis dado claves fundamentales sobre las inversiones y el universo cripto y os estamos muy agradecidos. Por nuestra parte, esto sería todo por ahora. Muchas gracias a ambos por acompañarnos y gracias a todos los oyentes por escucharnos. Un saludo a todos y nos oímos en el siguiente episodio de Santa Lucía Impulsa Podcast.